Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy. Family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TeladocHealth/whatsyourwhy.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Un crimen imperdonable. Cuando se escucha hablar de tortura en la sociedad moderna, el término normalmente se asocia con el dolor y sufrimiento que se le causa de manera intencional a una persona en una relación desproporcionada de poder. Generalmente, el torturado está en una situación de debilidad con respecto a su agresor. Estas prácticas se encuentran con frecuencia cuando se revisa la historia, en amplios y documentados casos ocurridos dentro de países sometidos a regímenes dictatoriales durante periodos de guerra. También cuando algún prisionero ha sido sometido al abuso de poder para obtener una confesión, por ejemplo. Ahora bien, también existen los casos oscuros y criminales en donde alguien se convierte en víctima de una persona desquiciada que hace daño por el simple disfrute personal. De este tipo de perfil desquiciado y patológico, no había uno, más bien fueron más de 10 las personas que mantuvieron en cautiverio a un par de hermanas, pero que centraron todos sus abusos, humillaciones y agresiones en la mayor de ellas. Silvia Marie Likens fue víctima de un castigo cruel e imperdonable que no merecía y que terminó con su muerte. En el sótano de una casa horrible quedó el cuerpo torturado y sin vida de una niña inocente que tenía toda la vida por delante. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Cookie, la más dulce de las galletas. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 en Líbano, Indiana, en los Estados Unidos. Fue la tercera de cinco hijos de los trabajadores de ferias de carnaval Lester Cecil Likens y su esposa, Elizabeth Betty Frances Likens, antes Grimes, cuando era soltera. Sylvia nació entre dos pares de gemelos, Daniel y Diana, 2 años mayores que ella, y Benny y Jenny, 1 año más joven. La pequeña Jenny sufría de polio, lo que hizo que una de sus piernas fuera más débil que la otra. Ella estaba afligida con una notable cojera y tuvo que usar un aparato ortopédico de acero en una pierna. El matrimonio de Lester y Elizabeth era inestable. A menudo vendían dulces, cerveza y refrescos en los puestos de carnaval alrededor de Indiana durante todo el verano, moviéndose con frecuencia y experimentando regularmente graves dificultades financieras. Los hijos de los Likens muchas veces viajaban con ellos para ayudarlos con el trabajo, pero Sylvia y Jenny solían quedarse con sus familiares, la mayoría de las veces con su abuela, para resguardar la seguridad de ambas pequeñas, pero además para que pudiesen continuar formalmente con su educación. Desde muy joven, en su adolescencia, Sylvia solía cuidar niños y hacer encargos para vecinos y amigos. También realizaba labores domésticas como planchado de ropa, y con ello se hacía de una pequeña cantidad de dinero para comprar algunas cosas. A menudo compartía con su madre parte de sus ganancias. Quienes la conocieron afirmaban que Sylvia era una chica amigable, segura y muy vivaz. Tenía el cabello largo, ondulado, de color castaño claro, un poco más abajo de los hombros. Sus amigos la conocían como Cookie, galleta traducido al español. Aunque exuberante, Sylvia siempre mantenía la boca cerrada cuando sonreía, debido a que le faltaba un diente frontal que había perdido mientras jugaba con uno de sus hermanos cuando era más pequeña. También le gustaba la música, en particular los Beatles, y tenía un instinto sobreprotector con su hermana menor, Jenny. La pequeñita era mucho más tímida e insegura. En varias ocasiones, ambas hermanas visitaban una pista de patinaje local, donde Sylvia ayudaba a Jenny a patinar, tomándola de la mano, mientras la pequeñita patinaba apoyando todo su peso sobre su pierna sana. En octubre de 1965, Sylvia Likens, de 16 años, murió después de estar cautiva durante casi 3 meses. Su muerte provocó diversas acciones en los departamentos de policía, la fiscalía e incluso en los pasillos de la Asamblea General de Indiana. También se rodaron películas, se escribieron artículos y libros basados en el horrible caso de esta chica que causó conmoción en todo Estados Unidos. Hospedaje en la casita del horror. En junio de 1965, Sylvia y Jenny Likens vivían con sus padres en Indianápolis. Al mes siguiente, su madre fue arrestada y posteriormente encarcelada por hurto. Poco tiempo después, Lester hizo algunos arreglos para que sus hijas menores pudieran hospedarse con Gertrude Banachesky, la madre de 2 niñas, Paula y Stephanie, con las que las hermanas Likens se habían relacionado en la escuela secundaria técnica Arsenal. Cuando hicieron el arreglo, Gertrude le aseguró a Lester que cuidaría de las chicas hasta su regreso como si fueran sus propias hijas. Un poco después de las festividades del 4 de julio, las hermanitas Likens se mudaron a la calle 3850 del este de New York para que su padre y sus hermanos mayores, y posteriormente su madre, viajaran a la costa este con el carnaval. El acuerdo con Gertrude era que recibiría $20 semanales a cambio de hospedar a Sylvia y a Jenny, y cuidarlas hasta noviembre cuando finalmente regresarían del viaje. Durante las primeras semanas en las que Sylvia y Jenny residieron en la casa Banachesky, todo iba con normalidad. Sylvia cantaba con Stephanie discos de pop y colaboraba con muy buena disposición en las tareas del hogar dentro de la casa. Las hermanitas Likens asistían regularmente a la escuela dominical con los demás niños Banacheski y el pastor elogiaba el cariño y el respeto a las cosas santas por parte de Silvia. Aunque Lester Likens había acordado pagarle a Gertrude Banacheski, después de aproximadamente 2 semanas, los pagos se retrasaron. Constantemente llegaban fuera de las fechas preestablecidas, 1 o 2 días más tarde. Sin embargo, esta situación empezó a molestar a Gertrude. Frustrada, empezó a maltratar a las pequeñas. Comenzó a golpearlas en las nalgas desnudas y usaba varios elementos, como una paleta de 0.5 centímetro de espesor. Hacía declaraciones como, «Bueno, las cuidé a ustedes, 2 perritas, durante 1 semana, y para nada». Con el paso de los días, conforme el retraso en los pagos se acentuaba, las golpizas y el maltrato fueron volviéndose más comunes. En una ocasión, ambas niñas fueron golpeadas aproximadamente 15 veces en la espalda usando la paleta luego de que Paula acusara a las hermanas de ingerir demasiada comida en una cena de la iglesia a la que habían asistido los niños de la casa. Apenas había transcurrido 1 mes del hospedaje en casa de la familia Banacheski. Eran los últimos días de agosto. Para ese momento, Gertrude había comenzado a enfocar toda su frustración y abuso, casi de manera exclusiva, en Silvia. Hay quien afirma que la razón principal podía tener que ver con celos. Después de todo, Silvia no solo era una chica hermosa, sino que tenía toda la vida por delante. Con el paso de los días, el abuso y el maltrato iban escalando. Además de las palizas cada vez más frecuentes, las hermanas, pero sobre todo Silvia, no comían. Las obligaban a pasar hambre, muchas veces alimentadas solo con las sobras o con comidas en mal estado de los botes de basura. En una ocasión, Likens fue acusada de robarse unos dulces, pero en realidad los había comprado. En otra oportunidad, Silvia fue humillada. Afirmó que tenía un novio en Long Beach, a quien había conocido en la primavera cuando su familia vivía en California. Silvia continuó contando anécdotas de aquellos días. Mientras hablaba con Stephanie y Jenny, la chica mencionó que una vez se había acostado bajo las sábanas con su novio. Cuando escuchó esto, Gertrude preguntó, «¿Por qué hiciste eso, Silvia?». Silvia respondió, «No lo sé», encogiendo los hombros. Varios días después, Gertrude volvió con el mismo tema diciéndole, «Ciertamente se te está agrandando el estómago, Silvia. Parece que vas a tener un bebé». Silvia pensó que se trataba de una broma y le dijo, «Sí, seguro que se está haciendo grande». Aumentaron los abusos. Explotó la violencia. Una vez más, Gertrude volvió a insistir con el tema de Silvia y su relación con otros chicos. Le comentó de forma capciosa que siempre que hicieran algo con un chico, seguramente tendrían un bebé. Luego, con violencia y de súbito, pateó a Silvia en los genitales. Paula, una de las hijas de Gertrude, con sobrepeso, embarazada de 3 meses y también celosa de la apariencia física de la chica, se sumó al ataque. La tiró de la silla al piso de la cocina y le gritó, «No eres apta para sentarte en una silla». En otra ocasión, mientras la familia cenaba, Gertrude, Paula y un chico del vecindario llamado Randy Gordon Leper alimentaron a Silvia con un hot dog que tenía condimentos en exceso, demasiada mostaza, salsa de tomate y otras especias. La pequeña vomitó, lógicamente, y ellos la obligaron a volver a tragarse lo que había regurgitado. Cansada de todos los abusos y de tanto maltrato, aparentemente, Silvia difundió un rumor en su escuela. Acusó a Stephanie y Paula Banacheski de prostitución. Un día normal de escuela, uno de los chicos le hizo algunas proposiciones en broma a Stephanie y le dijo que Silvia había comenzado este rumor sobre ella. Cuando regresaron a casa después del colegio, Stephanie la confrontó y ella admitió haber iniciado el rumor. Como venganza, Stephanie le dio un fuerte puñetazo. Silvia, llorando, se disculpó con ella y Stephanie también comenzó a llorar. Coy Randolph Hubbard, de 15 años,
era el novio de Stephanie. Cuando se enteró del incidente y de los rumores, atacó brutalmente a Silvia. La abofeteó, golpeó su cabeza contra la pared y luego la tiró de espaldas contra el suelo. Y Gertrude, por su parte, hizo lo propio y se sumó a la cadena de agresiones en contra de la chica. Una vez más, usó la paleta para golpear a Silvia. Cada día en la residencia de la familia Banachewski era una tortura. Los episodios de violencia no hacían más que empeorar. Hubo una ocasión en la que Paula golpeó a Silvia en la cara. Los puñetazos fueron con tanta fuerza que la chica se fracturó la muñeca, concentrando todo su ataque en la boca y los ojos de Silvia. Más tarde, Paula usó el yeso de su brazo para golpearla con mayor contundencia. Pero la violencia no era solamente física. También las hermanas Likens eran víctimas de agresiones verbales y psicológicas. En una oportunidad, Gertrude acusó a Silvia de ser una promiscua y dedicarse a la prostitución, mientras le gritaba un largo sermón sobre la inmundicia de la prostitución y de las mujeres en general. Luego, obligó a la pequeña Jenny a golpear a su propia hermana mayor. La amenazó diciéndole que si no obedecía, sufriría la misma suerte de Silvia. Las agresiones a las chicas Likens no provenían solo de la familia Banachewski. Coy Hubbard y varios de sus compañeros de clase visitaban con frecuencia la residencia de Gertrude y atormentaban física y verbalmente a Silvia, a menudo también con la participación de los hijos de Gertrude e incluso con ella misma, que también se sumaba para hacerle daño a la pequeña. Los niños del vecindario golpeaban rutinariamente a Silvia. A veces la utilizaban como muñeco de práctica en violentas sesiones de judo, lacerando su cuerpo, quemando su piel con cigarrillos encendidos. Llegaron a lesionar gravemente los genitales de la pequeña Silvia. Para entretener a Gertrude y a sus cómplices adolescentes, Silvia era obligada a desnudarse en la sala de estar y masturbarse con una botella. Luego, Gertrude les decía a todos que ese acto de humillación era para demostrarle a Jenny qué clase de chica era su hermana. Con el tiempo, Gertrude le prohibió a Silvia asistir a la escuela. Esto después de que confesó haberse robado un traje de gimnasia de la escuela. En realidad, lo había hecho porque Gertrude se negó a comprarle la ropa. Además de la interrupción en su educación, ese robo le costó una sesión de azotes. Gertrude golpeó a Silvia repetidamente con un cinturón policial de unos 7 centímetros de ancho. Debido al aumento en la frecuencia y la brutalidad de las torturas, así como los malos tratos a los que fue sometida, gradualmente Silvia se volvió incontinente. Se le negó el acceso al baño y la obligaron a orinarse encima como forma de castigo por su incontinencia. Condenada al calabozo. El 6 de octubre de 1965, Gertrude arrojó a Silvia Likens al sótano y la ató. A menudo la mantenía desnuda, prácticamente no la alimentaba y con frecuencia también le negaba el agua. Casi siempre estaba atada a la barandilla de las escaleras del sótano con los pies apenas tocando el suelo. Los Banachewski dejaban ocasionalmente el tormento físico y mental para ver sus programas de televisión favoritos. Se turnaban con los chicos del vecindario que pagaban 5 centavos a cada uno por ver la exhibición del cuerpo de Silvia y por humillarla, golpearla, quemarla y, en última instancia, mutilarla. Durante el cautiverio de la chica en el sótano, Gertrude y sus hijos sujetaron y amordazaron a Silvia y luego la colocaron en una bañera llena de agua hirviendo. Entonces procedieron a frotar sus heridas con sal. Poco después de este incidente, el padre de un niño del vecindario llamado Michael John Monroe telefoneó a la escuela Arsenal para informar de manera anónima que una niña con llagas abiertas en todo el cuerpo vivía en la casa Banachewski. Como Silvia no había asistido a la escuela durante varios días,
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Save big money on your next project now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now.
Save big money at Menards.
Una enfermera de la escuela visitó la dirección de Gertrude para investigar la denuncia. Gertrude afirmó a la enfermera que la chica se había escapado de su casa la semana anterior y que no sabía dónde se encontraba. Agregó que Silvia estaba fuera de control y que sus llagas abiertas eran el resultado de la negativa a mantener la higiene personal. Además, dijo que ella era una mala influencia tanto para sus propios hijos como para su hermana. La escuela no realizó más investigaciones sobre Silvia, su paradero y su bienestar. A mediados de octubre, John Banacheski Jr. atormentó a Silvia ofreciéndole un plato de sopa y retirándolo con rapidez cuando la chica intentaba comerla con las manos. Para ese momento, la chica ya sufría de desnutrición extrema. Ese día, Gertrude Banacheski permitió que Silvia durmiera arriba, con la condición de que no se orinara. En la noche, Silvia le susurró a Jenny que le diera un vaso de agua en secreto antes de quedarse dormida. A la mañana siguiente, Gertrude descubrió que la chica se había orinado encima. Como castigo, una vez más la obligaron a masturbarse usando una botella de vidrio en presencia de los niños Banacheski. Poco después, Gertrude le gritó que volviera a la cocina. Luego le ordenó que se desnudara y le gritó: «Has marcado a mis hijas, ahora te voy a marcar». Con una aguja caliente empezó a escribir en el abdomen de Silvia la frase: «Soy una prostituta y orgullosa de eso». Cuando Gertrude no pudo completar las marcas, le dio instrucciones a uno de los niños del vecindario. Richard Dean Hobbs, de 14 años, terminó de grabar las palabras en la carne de Silvia mientras llevaba a Jenny a una tienda de comestibles cercana. Richard, como Shirley Banacheski, de 10 años, llevaron a Silvia al sótano, donde cada uno procedió a usar un perno de anclaje para quemar la letra S de la palabra «soy» que estaba debajo del pecho izquierdo de Silvia. La elaboración de un plan muy siniestro. Aquella noche, después de la atroz tortura, Silvia le dijo a su hermana Jenny: «Sé que no quieres que muera, pero me voy a morir, estoy segura». Al día siguiente, Gertrude despertó a la chica y la obligó a escribir una carta mientras le dictaba el contenido. La intención era engañar a los padres de las hermanitas Likens, haciéndoles creer que su hija se había escapado de la residencia Banacheski. Además, intentaba incriminar a un grupo de niños locales anónimos por abusar y mutilar extensamente a Silvia después de que ella inicialmente accedió a tener relaciones sexuales con ellos. Silvia fue atada nuevamente a la barandilla de la escalera del sótano. Gertrude le ofreció galletas para comer, pero la chica las rechazó. «Dáselas al perro, no las quiero», dijo. La casera metió las galletas en la boca de Silvia y ella y John comenzaron a golpearla, específicamente alrededor del estómago. En la mañana del 26 de octubre, Likens no podía hablar de manera inteligible ni coordinar correctamente el movimiento de sus extremidades. Gertrude llevó a la chica a la cocina, la apoyó de espaldas sobre la pared
e intentó alimentarla con una rosquilla y un vaso de leche, pero la pequeña no pudo tomar correctamente el vaso de leche. Gertrude, frustrada, tiró a Silvia contra el suelo y luego fue devuelta al sótano. Poco después, Likens se volvió delirante, gimiendo y murmurando repetidamente. Cuando Paula le pidió que recitara el alfabeto en inglés, Likens no pudo recitar nada más allá de las primeras cuatro letras o levantarse del suelo. Esa tarde, varios de los torturadores del barrio se reunieron en el sótano. Silvia movió bruscamente los brazos en un aparente intento de señalar los rostros de los torturadores que podía reconocer, haciendo declaraciones como «Eres Ricky» y «Eres Gertie». Minutos más tarde, la chica intentó sin éxito morder una pera podrida que le habían dado de comer, afirmando que no podía sentir sus dientes. Al escuchar esto, Jenny le dijo, «¿No te acuerdas, Silvia? Tu diente frontal se cayó cuando tenía 7 años». Cansada de todos los maltratos y segura de que moriría allí, Silvia intentó desesperadamente salir del sótano, pero se desplomó, sin fuerzas, antes de que pudiera terminar de subir las escaleras. Este intento sería castigado con el peor de los castigos. Gertrude golpeó la cabeza de Silvia con demasiada violencia. La chica perdió el conocimiento y su agresora solo se quedó parada a su lado, mirándola durante un rato. Poco después de las 5:30 de la tarde, Richard Hobbs regresó a la residencia Banachesky e inmediatamente se dirigió al sótano. Encontró a Stephanie llorando y abrazando el cuerpo demacrado y lacerado de Silvia Marie Likens, luego de que su madre le ordenara que limpiase el cuerpo de Silvia. Stephanie y Richard decidieron entonces darle a la chica un baño tibio con jabón y vestirla con ropa nueva. Luego la acostaron sobre un colchón en uno de los dormitorios. Silvia murmuraba su último deseo. Deseaba que su padre estuviese con ella o que al menos la llevaran a su casa. Después de recibir los más duros castigos y completamente debilitada por la falta de alimentación, Silvia murió. Finalmente sucumbió a sus heridas. Cuando Stephanie se dio cuenta de que Silvia no respiraba, intentó aplicar la reanimación boca a boca, mientras Gertrude les gritaba repetidamente a los niños de la casa que la chica estaba fingiendo su muerte. Gertrude Banachesky inicialmente golpeó el cadáver con un libro, gritándole a la chica que era mentira, que estaba fingiendo, tratando de despertarla. Pronto entró en pánico y le ordenó a Richard Hobbs que llamara a la policía desde un teléfono público cercano. Cuando la policía llegó a su dirección cerca de las 6:30 de la tarde, Gertrude llevó a los oficiales al dormitorio, les enseñó el cuerpo demacrado, ampliamente apaleado y mutilado de Silvia que yacía sobre un colchón sucio. Luego les entregó la carta que había escrito Silvia obligada por Gertrude. También afirmó que había estado cuidando a la joven durante una hora o más antes de su muerte, después de haberle aplicado alcohol isopropílico a las heridas de la chica en un vano intento de primeros auxilios antes de morir. Les dijo a los policías que Silvia se había escapado de su casa con varios adolescentes antes de regresar a su casa esa misma tarde, con el pecho desnudo y con la nota entre sus manos. Agarrando una Biblia, Paula Banachesky, habiendo dicho a todos los presentes en la casa que la muerte de Silvia estaba destinada a suceder, miró a Jenny y dijo con calma, «Si quieres vivir con nosotros, Jenny, te trataremos como a nuestra propia hermana». Según las instrucciones que había recibido antes de que llegara la policía, Jenny recitó la versión ensayada de los eventos que llevaron a la muerte de Silvia, antes de susurrar a los oficiales que la sacaran de allí, que ella les contaría todo. La determinación de Jenny Likens. La declaración formal proporcionada por Jenny Likens llevó a los oficiales al arresto de Gertrude, Paula, Stephanie y John Jr. Banachesky bajo sospecha del asesinato de Silvia, pocas horas después del descubrimiento de su cuerpo. El mismo día, Coy Hubbard y Richard Hobbs también fueron arrestados y acusados de los mismos delitos. Los tres hijos mayores de Banachesky, más Coy Hubbard fueron puestos bajo custodia de un centro de detención juvenil cercano. Los niños Banachesky más pequeños y Richard Hobbs fueron detenidos en el hogar de guardianes de niños de Indianápolis. Todos fueron detenidos sin derecho a fianza en espera de juicio. Inicialmente, Gertrude negó cualquier participación en la muerte de la pequeña Sylvia Likens, aunque con apenas un día detenida, había confesado que conocía a los niños y reconoció que su hija Paula y Coy Hubbard habían abusado física y emocionalmente de la chica. Gertrude admitió además haber obligado a la niña a dormir en el sótano en aproximadamente 3 ocasiones cuando había mojado la cama. Se volvió evasiva cuando un oficial dijo que las razones probables por las que Sylvia se había vuelto incontinente eran su angustia mental y lesiones en los riñones. Por su parte, sin ningún remordimiento, Paula firmó una declaración en la que admitía haber golpeado repetidamente a la chica. También confesó el episodio de muñeca fracturada y admitió que realizó otros actos de brutalidad, como empujarla por las escaleras del sótano 2 o 3 veces. John Jr. admitió haber azotado a Sylvia en una ocasión y agregó que la mayor parte del tiempo usó sus puños para abusar de ella. Admitió haber quemado a Sylvia con fósforos en varias ocasiones y agregó que su madre había quemado repetidamente a la niña con cigarrillos. La autopsia del cuerpo de Likens reveló que había sufrido más de 150 heridas separadas en todo el cuerpo, además de estar extremadamente demacrada en el momento de su muerte. Las heridas en sí variaron en ubicación, naturaleza, gravedad y etapa de curación. Sus lesiones incluían quemaduras, hematomas severos y daño extenso en músculos y nervios. Su cavidad vaginal estaba hinchada y casi cerrada, aunque un examen del canal determinó que su himen aún estaba intacto, lo que evidencia que las afirmaciones de Gertrude sobre que Sylvia había estado embarazada de 3 meses y las acusaciones de prostitución y promiscuidad eran falsas. La causa oficial de la muerte de Sylvia Marie Likens fue identificada por el médico forense Arthur Kevel, quien determinó que el deceso se debió a un hematoma subdural originado como consecuencia de un fuerte golpe en la sien derecha. Tanto la conmoción que había sufrido, principalmente debido al daño severo y prolongado infligido a su piel y tejidos subcutáneos, además de la desnutrición crónica, también fueron mencionados por el doctor en relación con la muerte de Sylvia. El rigor mortis se había desarrollado completamente en el momento del descubrimiento del cuerpo, lo que indica que Likens pudo haber estado muerta hasta 8 horas antes de que la encontraran. Aunque el doctor Kevel notó que Sylvia se había bañado recientemente, posiblemente después de la muerte, y que este acto podría haber acelerado la pérdida de temperatura corporal, y por tanto, acelerado la aparición del rigor mortis. Gertrude Banachesky, su hija mayor, Paula, su hijo John y 2 jóvenes del vecindario, Coy Hubbard y Richard Hobbs, fueron juzgados y condenados en mayo de 1966 por descuidar, torturar y asesinar a Sylvia Likens. Después de 8 horas de deliberación, el jurado encontró a Gertrude Banachesky culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua, pero fue puesta en libertad condicional en 1985. Paula fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue puesta en libertad en 1972. Hobbs, Hubbard y John fueron declarados culpables de homicidio y pasaron menos de 2 años en el reformatorio de Indiana antes de que se les concediera la libertad condicional el 27 de febrero de 1968. Los ciudadanos de Indiana consideran la tortura y el asesinato de Sylvia Likens como el peor crimen jamás cometido en su estado, y un investigador principal del Departamento de Policía de Indianápolis lo ha descrito como el caso más sádico que haya investigado en los 35 años que sirvió en la Policía de Indianápolis. Prisioneras del silencio. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 y fue maltratada, humillada, torturada y finalmente asesinada
cuando tan solo tenía 16 años. El abuso fue escalando gradual y sistemáticamente durante 3 meses de cautiverio que tuvieron el más cruel desenlace. Silvia murió el 26 de octubre en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Sus padres regresarían por ella y su hermana en noviembre, pero la chica falleció antes. Las hermanas Likens tenían miedo de notificar a los miembros de la familia o a los adultos en su escuela sobre los crecientes incidentes de abuso y la negligencia que estaban soportando. Ambas temían que hacerlo solo empeoraría su situación. La más pequeña, Jenny, luchó contra el impulso de notificar a los miembros de la familia, ya que Gertrude la había amenazado de que ella misma sería abusada y torturada en el mismo grado que su hermana, si decía algo. Jenny también fue víctima de acoso por parte de niñas de su vecindario, además de ser ridiculizada o golpeada ocasionalmente cada vez que aludía a la situación de Silvia. Los vecinos más cercanos de la residencia de la familia Banachesky eran una pareja de mediana edad, Raymond y Phyllis Vermilion. Al igual que otras familias del vecindario, tenían sus sospechas o habían escuchado o visto algo que les hacía pensar que las niñas eran maltratadas, pero nadie se animó a informar a las autoridades. Lamentablemente, fue demasiado tarde. No ocurrió nada que detuviera el maltrato que sufrían las hermanitas Likens. Nadie pudo rescatarlas a tiempo de esta pesadilla. Solo queda el consuelo de la justicia, a pesar de que la pequeña Silvia jamás volvería a estar con su familia. Todos los implicados en su tortura y homicidio fueron condenados a prisión. A pesar de que varios de los responsables no cumplieron toda la condena, no pudieron escapar ilesos, y el horror que causaron los acompañará hasta el fin de sus días.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus, the weekly flyer for other great deals happening now. Save big.